Hola Fortuna, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú, Carlos?
Bien, Fortuna, pero tengo que confesarte, me siento aburrido. Ya me cansé de lo que tengo en casa. Puro caviar, pura carne magra. Ahora lo que quiero son unos tacos.
¡Ay, Carlitos! ¿Qué tal si para este episodio especial, nuestro programa número 100, este podcast maravilloso de Dichosa Sexualidad, lo festejamos con información sobre tríos, poliamor, swingers y todo lo que tiene que ver con esta diversidad, esta forma tan especial y diferente de vivir la sexualidad? ¡Comenzamos!
Dichosa Sexualidad.
Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
Ay, Fortuna, yo calzo lejos, pero no pensé llegar tan largo, Fortuna. Yo no pensé que íbamos a llegar a 100, Fortuna, con esta respuesta de la gente tan maravillosa que nos ha cobijado tanto, que nos hemos sentido tan queridos. La verdad, Fortuna, es que hoy estar aquí hablando de tener nuestro episodio especial número 100, número 100 rico, hablando de swingers, es todo un triunfo. La pandemia, Fortuna, nos la pellizcó.
Exactamente, Carlitos. Cuando sentimos que estamos haciendo algo que interesa a otros, que educa, que orienta, que ofrece alternativas, bueno, pues me parece que estamos en el camino correcto. Y como tú lo dices, por supuesto que la pandemia no vino a romper absolutamente nada, nos motivó a seguir con este maravilloso trabajo. Y por supuesto que lo pensamos mucho, Carlos, este episodio 100, ¿cómo lo íbamos a festejar? Tú te ibas un poco por lo académico, yo me fui por el relajo, y bueno, pues en esta ocasión definitivamente quisimos indagar un poco qué pasa con estas parejas que se acercan a estos club swingers, esta oportunidad para hacer algo distinto en pareja, y me parece que es el momento oportuno. Fíjate que casualmente muchas parejas se me han acercado últimamente a preguntarme, híjole, estamos queriendo probar un trío, estamos acercándonos a la posibilidad de hacerlo, ¿cómo lo hacemos seguro? ¿Cómo lo hacemos para que no corra riesgo nuestra relación? ¿Cómo sé que estamos con personas confiables? Y todo esto es parte de lo que hoy queremos hablar con ustedes.
Sí, Fortuna, tener información. Siempre decimos, ¿no?, que la vida sexual, y tú es algo que mencionas con mucha frecuencia, es un buffet, ¿no? Y entonces poner todo este buffet de enfrente nos da la posibilidad de elegir, de saber qué de todo esto que está aquí es para nosotros, vamos a disfrutar, vamos a degustar, qué corresponde con mi dieta, que entiéndase como mis principios, mis valores, lo que quiero ingerir, y qué de todo eso tengo la libertad de dejar fuera. Pero el requisito para elegir siempre, Fortuna, es estar informados, tener una decisión informada. Eso hace la diferencia, pero además nos pone en lugares donde el riesgo sea menor.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué es una pareja swinger o qué es este mundo, este estilo de vida? Porque es un estilo de vida que tiene que ver con intercambio de parejas, que de alguna manera la palabra es to swing, que quiere decir balance o libertad en movimiento, oscilación. Y esto lo que nos indica es, generalmente, y voy a hablar de un amplio espectro porque aquí cada pareja establece sus propias reglas. A mí me han tocado pacientes, Carlos, de todo. Por ejemplo, tuve una pareja donde la regla principal era tener intercambio de parejas siempre los dos en la misma cama.
Wow.
Era la única condición es, tú no lo haces por fuera, yo no lo hago por fuera. Los dos elegimos con quién vamos a tener esta interacción, lo aprobamos y siempre lo vamos a hacer los cuatro, digamos, en la misma cama. Esta es una de las alternativas que hay. Creo que, como tú bien lo dijiste, el consenso, el hecho de poder decir, lo vamos a hacer, vamos a intentar acercarnos a una tercera o a un par de personas, porque queremos, una de las premisas importantes es la pareja tiene que estar estable. Y esta es una de las más importantes. Si yo estoy mal con mi pareja, si nos estamos llevando la patada, si estamos creyendo que a través de este club swinger o este intercambio de parejas vamos a salvar nuestro matrimonio, estamos muy equivocados. Lo que va a hacer es, o la oportunidad que tenemos es, a partir de una pareja estable, con excelente comunicación, donde no nos sintamos presionados para hacerlo, donde los dos estemos convencidos de que esto es algo para nosotros, que queremos probar, probar y que queremos intentar, entonces podemos empezar a probar en este mundo. Y como bien lo dices, creo que es importantísimo estar bien informados, Carlos. Una de las claves en esta parte de los swingers tiene que ver con no es no. No es no. No hay una negociación, no hay te tengo que dar una explicación, no hay, es simplemente escuchemos cómo nos vamos sintiendo y hacerlo poco a poco, Carlos.
Y fíjate que parece que me leíste el pensamiento, porque Donovan nos decía que su relación de pareja estaba muy mal, que no tenían buena comunicación y que estaban aburridos sexualmente. Que si probar intercambio de parejas era una opción para renovarla. A mí, ¿sabes cómo lo veo, Fortuna? Como ponerle una prueba a la relación de pareja. Es poner la prueba, es decir, vamos a ver cuántas herramientas tienes para soportar un trancazo de esta magnitud. Entonces, te pones ahí la magnitud de ver a tu pareja con alguien más, de estar en consenso y de acuerdo, de poder hablar para poner límites claros de qué se vale, qué no se vale, acuerdos, ambos, establecerlos, decir de qué me siento de acuerdo y no, si tienes la habilidad para comunicarlo o no. Y resulta que no tienes ninguna de esas, pero le vas a poner la prueba. Pues sí, vas a ir con orejas de burro.
Pues claro que sí, por supuesto que es. Ahora sí que apostar sin lana, ¿no? Poder realmente acercarte a ello sin la posibilidad de que esto resulte. Una pareja sólida, una pareja estable, quizá pueda intentar, y ojo con esto, por favor, esto es poco a poco. No voy a llegar un día, voy a citar con otra pareja y nos vamos a ir a un hotel esa misma noche y a poderle poner pero todo lo que se nos ocurra. Aquí es, vamos viendo cómo nos vamos sintiendo. Fíjate que a mí me encantó una terapeuta que escuché que decía, si quieren ver qué es lo que pasa con esto, cómprense, por ejemplo, un dildo y mientras te mete el pene por la boca, a lo mejor te introduce el dildo por el ano. O a lo mejor uno está en vagina y otro está en ano. Empieza a sentir qué sucede y si hay incluso celo por el puro dildo, ¿eh? Más o menos para poder saber un poco qué empieza a suceder, si esto está haciendo algo que me siento a gusto o no, cómo me voy preparando en ello. Me parece que todo esto sería algo para empezar a probar en ello, ¿no?
Lo que decía esa terapeuta, Fortuna, es si cuando tengas el dildo en la boca, el vibrador en el ano, el pene en la vagina, puedes rascarle con tu pata a la cabeza al otro, tu relación está lista. Puedes intentarlo. Gracias. María nos dice, Fortuna, María de la Cruz, hemos probado el intercambio de parejas, pero los celos me ganan. No soporto ver a mi pareja con alguien más. Yo creo que esta es la reina de todas las preguntas, ¿no, Fortuna?
Totalmente de acuerdo. Mira, para muchos, la excitación que parte de esos celos o parte de la fantasía de poder observarlo es la adrenalina que me genera y aumenta mi excitación. Pero para otros, los celos se convierten en el gran monstruo, ¿eh? Y esto sí es algo que tienen que medir. Porque, fíjate, hay gente que dice, bueno, probamos. Y si no, pues nomás lo echamos a un lado. Una imagen donde yo vea a mi pareja volviéndose loco con la otra. No sé qué tan fácil va a ser quitármelo de la mente. Esa sería la primera. Fíjate que yo he platicado con algunas parejas swinger y una de las cosas que mucho te dicen es cuidado con no ponerle la atención adecuada a tu pareja. Y sobre todo, yo no sé, Carlos, pero yo los comentarios que he escuchado en ese tono tiene que ver más con las mujeres. Entonces dicen, señores, recuerda siempre que lo más importante es la mujer con la que estás, tu pareja base, tu esposa, porque si en algún momento se siente aislada, se siente que no está siendo satisfactoria la relación y no le tienes la sensibilidad de escuchar lo que ella necesita, te lo está pidiendo con la mirada o lo que sucede, esto puede traer consecuencias que no les van a convenir a la pareja.
Y hablando de consecuencias, te quiero compartir lo que nos dice Néstor. A mí me parece que lo del intercambio de parejas no es para mí. Nos pone en riesgo de infecciones sexuales y rompe la confianza en pareja. Tenemos que decirlo, ¿no, Fortuna? Estamos ofreciendo hoy aquí todas las posibilidades. Ya cada quien con su madurez la tomará y decidirá. Pero sí tenemos que decir que entre más relaciones sexuales tenemos, incrementa la posibilidad de infecciones sexuales a pesar de que estemos haciéndolo con protección.
Ok. Aquí, qué bueno que lo mencionas, Carlos, porque sí creo que vale la pena. Una regla fundamental es, por ejemplo, si hay diferentes penetraciones, si hay diferentes, ahora sí que, penetraciones con la misma persona o con diferentes personas, para cada una de ellas se requerirá un condón. Si vamos a hacer sexo oral, pues un látex que pueda ser parte de lo que pueda cuidarme. Seamos honestos, y aquí quiero dejarlo bien claro, el beso solamente la mononucleosis, el piojo vaginal solamente de vello con vello, el BPH si entramos en contacto con la verruga. O sea, hay muchas áreas y muchas posibilidades que no se van a proteger aunque me ponga el condón. Entonces, sí, sí es un riesgo que yo puedo tomar o no, dependiendo de mi estilo de vida y de lo que yo quiera hacer, ¿no, Carlos?
Ya la estoy, les encargo lo del molusco contagioso, Fortuna, que uno por andarse ahí arrimando nomás ya te pegaste el molusco, ¿y para qué les cuento? Laura nos dice, a mi esposo eso le parece una perversión. A mí sí se me antoja, no sé cómo planteárselo. Creo que beneficiaría nuestra relación de pareja. ¿Cómo saber si es cierto?, nos dice.
Mira, yo creo que la clave de esta pregunta tendrá que ser, Carlos, justamente no presionar. Yo les diría, documéntense, lean, platiquen con personas que sean swingers, vean en internet, en YouTube, hay cientos de videos con información. Claro que en la medida en la que puedan, acérquense a información real y en base a eso tomen una idea. Y lo más importante es, una vez que los dos lo decidan, tienen que saber que se pueden rajar y tal como se escucha en el instante que quieran. Es que ya le pagamos a la, estoy pensando, ¿no?, a la pareja con la que vamos a estar, o ya entramos al club, o ya fuimos a la fiesta, ya pagamos nuestra lana. Prefiero perder esa lana y no perder mi relación de pareja. ¿Por qué? Porque si no estoy segura, esto puede convertirse en un caos en la relación.
Y a mí me gustaría decir también, Fortuna, que una de las recomendaciones de oro yo creo que tendría que ser quitarle a la práctica esta parte de ensoñación, esta parte mágica que vemos en las películas. Creemos que nuestra experiencia necesariamente va a ser esto que vemos en las películas de intercambio de parejas, donde todo sale bien, donde es un encuentro delicioso, donde incluso hasta parece que hay un poquito de amor, que bueno, y todo parece de verdad rosa maravilloso. La verdad es que sí pone una prueba, y la verdad es que sí se corren riesgos, y la verdad es que desde elegir a otra persona que intercambie contigo, que pueda haber afectos que salgan en ese momento y que pongan en riesgo la relación, los hay. La recomendación es tomar la decisión en la conciencia extrema, que sepamos claramente con información cuáles son los riesgos por si queremos aventarnos, porque también, Fortuna, hay experiencias de éxito, ¿eh? Hay gente que dice, esto ha sido lo más chido del mundo, como nos dice Uriel, el swinger salvó mi relación de pareja, nos llevamos increíble, el funcionamiento como equipo es ideal, pero sexualmente ya estábamos aburridos, empezamos a practicar esto y se nos dio un segundo aire en la relación.
Wow, sí lo creo, Carlos, sí creo que para algunas parejas puede ser que esto funcione de forma importante. No sé qué pase a largo plazo. Creo que a corto plazo puede ser una excelente alternativa y creo que va de la mano de una excelente comunicación, de trabajo en equipo, de replantearse muchas cosas. Creo que esto es importante, pero justo lo que acabas de decir, no quedarnos en el sueño, porque aquí ahí te va. Probablemente lo que nos están planteando, y sí se lo creo, es de que se salvó la relación de primer momento. Y luego esto le va a dar soporte a tus celos, a tu infidelidad, esto le va a dar soporte a esta diferencia tan grande que tenemos en valores, esto le va a dar soporte. Entonces, creo que no debemos irnos con la idea de que solamente lo sexual era lo que no funcionaba y como entonces hicimos el intercambio, entonces las cosas son mágicas. Creo que por ahí tenemos que tener cuidado. Y la otra que me preocupa y que también la he platicado con algunas personas es, una vez que practicamos swinger, ¿qué pasa con nuestra vida íntima cuando estamos a solas? Vamos a pensar que practicamos esto los fines de semana, nos vamos a fiestas donde llevamos la adrenalina y la emoción y la excitación a un nivel extraordinario. Pero las veces de la semana en la que de pronto estamos tú y yo solos y hay silencio, y en esos silencios estoy primero conmigo y luego contigo, que no sé ni si me caes bien, si las cosas están funcionando bien, esto no arregla el asunto.
Y definitivamente, Fortuna, yo creo que es un tema polémico. Hay muchos a favor y muchos en contra. Y yo creo que también eso es interesante porque genera el debate y la discusión y abre las posibilidades y pone el tema sobre la mesa. Como nos dice Herminia, yo creo que la monogamia está pasada de moda. No funciona. No nacimos siendo monógamos. Es delicioso poder compartir con tu pareja estas aventuras que refuerzan la relación.
Así es, totalmente. Esta famosa concepto de personas vainilla que le llaman. ¿Sabes por qué? Bueno, primero, ¿sabes qué es el concepto de vainilla?
No, a ver.
Perdón, ¿lo sabes? te iba a decir.
No, a ver, échamelo.
Este concepto tiene que ver justamente con la monogamia, con el ser fieles uno con el otro, el tratar de hacer las cosas lo más rutinario, lo más familiar, sin cosas aventureras que pudieran suceder en la relación, sin peligros, sin aventura, sin riesgos, en ese sentido, de alguna manera. Pero la relación vainilla, finalmente, ¿sabes por qué le dicen así? Porque dicen que no. El helado de vainilla es el más común, es el más abundante, es el que la mayor cantidad de personas prueban. Y entonces lo que dicen es, bueno, pues una pareja vainilla o una persona vainilla es la común, como yo.
La aburrida, la todo lo demás. A mí por eso me dicen el vainillón, Fortuna. Porque aunque yo como Cuauhtémoc, aunque esté ardiendo, no entrego el tesoro.
¡Ay, cachito!
Oye, encantó. Fortuna, a ver. A mí, mira, tú y yo estamos hablando mucho, ¿no? Estamos diciendo mucho lo que sí podría ser, lo que no podría ser, lo que desde acá sucede. Y a mí me gustaría mucho que habláramos, que le diéramos la voz a un invitado que tenemos con nosotros para que nos dijera desde su experiencia. Él es swinger, él además está al frente de Club Swingers, ha vivido desde niño en este contexto swinger, que es tal vez la antítesis de lo que hoy tú y yo somos, ¿no? Que hemos vivido en la monogamia, en parejas monógamas, y que él dice, yo viví rodeado de parejas que le entraron al swinger y hoy eso se normalizó. Interesantísima su experiencia. ¿Y qué te parece, Fortuna, si recibimos con mucho cariño y con mucho amor a Toño Roma?
Hola, Toño, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias por darnos esta oportunidad de realmente saber desde adentro, desde un hombre que ha vivido en ese mundo, y que nos cuentes un poco de qué se trata, cuáles son los mayores obstáculos, cuáles son los mayores beneficios, cuál ha sido tu historia con respecto a este estilo de vida swinger. Cuéntame.
Pues bueno, es que es mucho, son muchas preguntas en una sola, pero ¿por dónde podremos empezar? Pues el ambiente swinger es un ambiente totalmente liberal, lleno de respeto, donde está solamente quien quiere estar, no se le obliga absolutamente a nadie pertenecer a este mundo. Es un ambiente muy bonito, es un estilo de vida totalmente, en el que, pues, cuando estás dentro del círculo o de las fiestas o con gente que es swinger, se quitan todas las máscaras que traen en la vida normal, ¿no? Por así decirlo, nosotros le llamamos la vida vainilla, y pueden ser ellos sin tapujos, sin máscaras, sin reservas, y eso hace que la gente que estamos en el ambiente swinger, pues podamos conocer a otras personas con mucha más sinceridad y realmente como son, ¿no?
Okay. Oye, Toño, cuéntanos, ¿cómo fue que tú llegaste al swinger?
Pues mira, por ahí dicen que yo soy el primer niño nacido en el swinger, ¿no? Okay. Mi mamá es Lupita Roma. Es una de las pioneras y fundadoras del ambiente swinger, como ahora lo conocemos en México. Entonces, ella tiene lo que es ahora el club más antiguo y con más trayectoria en el país. Y, pues bueno, por así decirlo, pues yo nací en el ambiente. Cuando Lupita Roma empieza a trabajar en el swinger, eso tiene 28 años, yo tengo 29. Entonces, ya se imaginarán, toda mi vida he estado cerca de este movimiento.
Okay. ¿Cómo es que te vas formando o cómo vas, y voy a ponerlo entre comillas, normalizando esta actividad swinger, digamos? ¿Cómo es tu crecimiento con respecto a la sexualidad y a la vida en pareja?
Pues mira, es un poco curioso, yo creo que es sui generis, cómo fue mi crecimiento sexual y cómo me fui adentrando a este mundo. ¿Por qué? Pues yo de toda la vida escucho la palabra swinger y sabemos que tenemos un negocio que es swinger, pero tú como niño, pues no sabes qué significa swinger. Es como cuando tu papá es marinero, no porque tu papá sea marinero necesitas saber manejar un barco o conocer el mar. Sin embargo, cuando conoces el mar y te subes a un barco, todo empieza a tener mucho más sentido, ¿no? Entonces, esta analogía, pues, es muy parecida. Cuando yo empiezo a descubrir mi sexualidad, por ahí de pronto, ya sabes, ya me tocó la era totalmente de internet, y cuando estaba uno ahí descubriendo cosas pornográficas y eso, sí. Ves una palabra que se llama swinger, y cuando empiezas a descubrir todo esto, empieza a tener mucha lógica todo, ¿no? Sin embargo, por la naturalidad con la que uno lo ve y con la que uno lo crece, pues no lo ves nunca mal, ¿no? Okay. Y yo que lo viví así, que crecí con esto, pues lo sigo diciendo, el swinger no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, yo creo que tiene muchas ventajas sobre las relaciones tradicionales y conservadoras.
Si creciste en ese contexto, me causa mucha curiosidad pensar, entonces, ¿desde cuándo empezaste a tener tus relaciones de pareja o vínculos en los cuales ya incluías esta ideología? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo recuerdas que fue tu primera relación en ese sentido?
Pues mira, inconscientemente siempre lo he tenido, ¿no? Yo siempre he platicado que en la secundaria tenía a mi novia y para mí era muy sencillo ir en las kermeses o en los convivios, ir y darle beso a otra muchacha, ¿no?
¡Wow!
¡Ok!
Uno lo hace de forma natural e inconsciente. Me trajo muchos problemas con mis novias en ese entonces y yo no entendía por qué, ¿no? Ya después, conforme vas madurando y vas creciendo, pues ya entiendes que no toda la gente ve el mundo como en este caso yo lo veía, las relaciones personales. Y bueno, uno dice, qué cosa tan rara las personas que no son swingers.
Claro. Claro, porque eso pensaba yo, ¿no? O sea, a lo mejor tú vienes en este contexto en el que ya estaba normalizada la práctica, pero al vincularte con personas que no tienen esa normalización y entonces viven en la monogamia, no debe ser tan fácil lograr que haya esta sinergia, ¿no? Que la otra persona, y más si pensamos en nuestros años de adolescentes, en los que en realidad más respondemos a la hormona que a otra cosa, debe ser complicado, ¿no? Fortuna también.
Perdón que interrumpa, que... Sí. O sea, yo lo veía natural y yo lo hacía natural, pero en realidad desde la secundaria nadie es monogámico. O sea, todo mundo fue infiel en la secundaria, en la preparatoria, a todo mundo le gustó el de al lado, quiso ligarse a la compañera cuando tenía su novia o al compañero cuando tenía a su novio. O sea, todo mundo ha experimentado esta parte, de, por así decirlo, del swinger, pero lo hacen inconscientemente, así como yo tuve que explorar la monogamia. Pues porque no había otra, ¿verdad?
Que ahí la diferencia sería el acuerdo, ¿no?
A mí, exacto, y a mí las generalizaciones de pronto me brincan porque todo mundo me suena demasiado amplio, pero bueno, te doy el crédito en este momento, Toño, y a mí me gustaría que nos dijeras, que hicieras un recorrido en qué es lo que es un club swinger. Me refiero a una, tiene que ser una pareja, puede ser una persona sola o una mujer o un hombre, y como si nos adentraras a este mundo, ¿cuál sería el recorrido que haría una persona que fuera novata en esto y que quisiera empezar y experimentar en ello?
Pues mira, hay varios conceptos de club swingers, pero en general todos parten de la misma base, de los mismos fundamentos. Todo se lleva a cabo como una fiesta, es decir, tú puedes entrar a un club swinger y lo que vas a encontrarte es un bar común y corriente, como cualquier otro, en el que tú te puedes sentar con tu pareja, puedes pedir una copa, puedes bailar, escuchar la música. Haz de cuenta que entras a un bar, pues, normal, por así decirlo, ¿no?
Perfecto.
Normalmente, todos los clubes, a cierta hora o a la mitad del evento, hacen algún show, alguna dinámica, algún juego de integración, para ir rompiendo justamente el hielo, ¿no? Y casi todos los clubes tienen espacios dedicados para que pueda haber una interacción mayor entre las parejas que ya se conocieron, ¿no?
Ok, pero ¿qué quiere decir? Si yo llego a este lugar, ¿tengo que aceptar cualquier mano sobre mi seno? ¿Puedo decir no? ¿Estoy conociendo esto? ¿Tú me recomendarías, por ejemplo, que antes de ir a una fiesta probablemente practique algo con un trío, primero en un bar? O sea, ¿cómo hago para que esto no sea tan amenazante si estoy empezando a pensar siquiera en la idea?
Claro, mira, parte fundamental para que puedas llegar a un club swinger o a una fiesta swinger es la comunicación con tu pareja. Uh-huh. Nos ha pasado que llegan parejas sin tener esa comunicación previa y si representa para ellos un problema ya estando en el lugar, porque o ella no está de acuerdo o él no está de acuerdo y siempre pasan cosas, ¿no? Se molestan. Entonces, lo primero que sí deben de tener claridad las parejas que asisten a estos eventos es que están totalmente y 100% de acuerdo ambas partes,
okay,
en igualdad de circunstancias en que quieren descubrir este mundo.
Okay.
Posteriormente, cuando tú llegas, tenemos una regla básica en el ambiente swinger que es el no es no y se respeta y no se pregunta por qué. Es decir, tú llegas a una fiesta, yo te quiero acariciar, por así decirlo, o incluso nada más acercarme a platicar contigo, pero a ti no te apetece, entonces tú me dices, no, gracias, y yo tengo que aceptarlo de forma inmediata y sin preguntar el por qué, ¿no?
Ok, perfecto.
Entonces, pues, por ese lado, están muy, muy seguras las parejas nuevas, o sea, no las van a obligar a hacer nada que ellas no quieran.
pero digamos que de entrada sí debo de ir pensando en que puede haber la posibilidad de que me toquen. Es decir, no hay una forma en la que yo solamente pueda ver, en la que me den una pulsera y diga, este solamente viene a ver y no hay tocamiento, no hay ningún acercamiento que no se debe ver. Eso por un lado. Y la otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿no puedo llegar solo? O sea, ¿no puedo llegar ahí a ligar yo solo y decir a ver qué me encuentro?
Cuando ustedes llegan a un club, no necesariamente te tienen que tocar. O sea, lo que platicaba, incluso hasta para que se sienten a platicar contigo, para salir a bailar una pieza con alguien más, se tiene que pedir permiso y la otra persona debe estar de acuerdo. O las otras personas, porque siempre el permiso se pide en dos, porque normalmente van en pareja. Esto responde a tu pregunta en el que sí se puede asistir como persona sola, pero normalmente hay días muy específicos con formas muy específicas uh-huh. para los chicos solos, porque si lo dejáramos abiertos la demanda sería muy grande y eso perdería la esencia del erotismo, claro. de la sensualidad y de las fantasías que buscan las parejas que buscan personas solas, ¿no?
Toño, yo te quiero hacer la pregunta de si, ¿qué pasa con los celos? Yo pensaría en si tengo como fantasía la idea de compartir a mi pareja, de que hagamos un trío o un intercambio, pero de pronto volteo a ver a mi pareja, y esto es una locura mía, ¿eh? Pero volteo a ver a mi pareja y está agasajándose con lo que está viviendo y está feliz. Y yo me la estoy pasando bien, pero a lo mejor no tan bien. A lo mejor, no sé si huele, no huele. Algo pasó que me sacó de la jugada. Y digo, ¿cómo domino en ese momento las emociones?
Los celos. Muy buena pregunta. Los celos siempre existen. Yo creo que no puede existir un amor sin un celo, ¿no? Aquí la cosa es cómo lo maneja ambas partes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que sienten ese celo y lo convierten en, lo transforman en placer, ¿no? O sea, hay un ejercicio mental en el que ese celo lo conviertes en placer, en quizá en morbo, en una energía o en una pasión que va a favor del erotismo como en pareja, ¿no? Y hay personas que son mucho más aterrizadas, que logran trascender ese celo y lo manejan, y es como si tuvieran un switch y lo apagan y lo prenden, ¿no? Pero siempre existe cierto nivel de celo, pero conforme vas teniendo más práctica en el ambiente, conforme hay más confianza con tu pareja, logras poder controlarlo y manejarlo.
Ok.
Oye, mucho nos dice Antonio que estas prácticas son un poco más liberales, digamos así, tienen mucho que ver con la juventud, ¿no? Con la edad, que son prácticas para chavos, que los adultos mayores, que personas mayores de 50 en él, que ya no le entran porque eso ya no está dentro de su concepción. ¿Tú qué crees? ¿Tú lo que ves día a día en la práctica, ahí en los lugares, sí también van personas de edad más entrada?
Fíjate, el club va a cumplir 25 años el próximo mes, el 14 de febrero, y en esos 25 años, no he estado todos yo, obviamente, pero sí llevo ya 11 años ahí en el negocio. Y también por lo que me platica Lupita Roma y todos los colaboradores que han estado desde tiempos muy remotos, es de que la mayoría de la clientela, de la gente que asiste a los clubs swingers, son parejas ya maduras. Es decir, el promedio de las parejas hasta hace unos 8 años era de 50 años. O sea, de wow. 40 años hacia arriba. ¿Por qué digo hasta hace 8 años? Porque de hace 8 años hacia acá se vino una pequeña revolución con todo este tema tecnológico y esto, donde hay más apertura para que la gente se pueda informar y conocer del swinger. Y se están empezando a llegar más parejas jóvenes. Pero, sin embargo, el promedio, yo creo, ahorita de edad ha de ser entre 35 y 40 años. Y las parejas que se ven más jóvenes en el ambiente, por supuesto hay excepciones, ¿no? Donde puedes encontrar parejas de 20 años. Pero, por lo regular, las parejas más jóvenes tienen 27 años.
A ver, yo te voy a hacer una pregunta. En el lugar donde ustedes ofrecen la fiesta, ¿ahí se tienen las relaciones? ¿Es probable que en alguna ocasión ahí se tengan las relaciones?
Sí, es okay. Muy probable. De hecho, hay espacios dedicados para este tipo de cosas, ¿no?
Te voy a hacer dos preguntas que me atormentan. Una es, ¿qué pasa con el celular? O sea, yo nomás pienso si en la entrada me lo vas a quitar o no me lo vas a quitar, porque yo pienso si alguien puede grabar. Esa es la primera. Y la segunda, entiendo que una de las cláusulas de la mayoría de los clubs swingers tiene que ver con se usa condón. Pero mi pregunta es, ¿sabemos, o yo como educadora sexual, sé que es importante usar condón en cada orificio, en cada encuentro sexual? Entonces yo pienso en la dinámica de penetrar vaginal a esta mujer y luego me volteo y voy a penetrar a esta otra mujer, o me voy a ir de ano a vagina. En la práctica, Toño, y estoy tratando de ser lo más clara posible, ¿qué tan fácil es cuidarse en ese sentido de ir cambiando condones?
Pues mira, eso depende mucho de las personas, ¿no? Es como ahora el uso del cubrebocas, ¿no? Tú piensas que todo el mundo está usando el cubrebocas todo el tiempo, aunque a veces te pueden engañar. Justamente pasa lo mismo con los preservativos. Nosotros siempre los invitamos a que utilicen preservativos, a que tengan una salud sexual buena, que se estén revisando periódicamente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esos espacios, nosotros les regalamos, siempre hay a la mano preservativos suficientes para que puedan hacer los cambios necesarios, ¿no? En caso de requerirlo, la gente lleva sus propios preservativos. Tenemos otros temas de higiene, por ejemplo, tenemos papel, toallas húmedas, y aparte tenemos personal que está constantemente recogiendo la basura, limpiando las áreas, porque justamente es un tema muy delicado de higiene, ¿no? En el caso de muchos clubes que estamos muy bien establecidos, todos lo manejamos de esa forma. Como todo, hay excepciones, ¿no? Hay lugares para reuniones swingers que no son tan cuidadosos como otros, ¿no? Pero en general sí, o sea, son de las medidas básicas que todos tenemos.
¿Y el celular?
El celular.
¿Lo llevo o no lo llevo?
Fíjate, pasa algo bien curioso en el ambiente. Es como cuando llegas a la casa de tu primo. Tú sabes que si dejas el celular en una mesa, aunque estén los amigos de tu primo, estás con gente de confianza. Y pasa cosas muy similares. O sea, la gente deja sus bolsas, sus celulares en la mesa. Cuando regresan está todo exactamente como lo dejaron. Y para los que son un poquito más desconfiados, tenemos servicio de guardarropa, ¿no? Okay. Entonces sí procuramos siempre que estén tranquilos para que puedan disfrutar y desprenderse de cualquier otro problema terrenal.
Oye, ya que nos estamos poniendo muy más subiditos de tono, te quiero preguntar una cosa que a mí, así como a Fortuna le ocupaba el tema del celular, a mí me llena la fantasía. Oye, ¿cómo es el lugar donde tienen encuentros sexuales? O sea, ¿hay un potro del amor, ponen media luz, está completamente oscuro? Si yo traigo mi lonja de lado y no me va a dar pena porque entonces a lo mejor se oculta un poquito. ¿Cómo es? ¿Cómo es así, brevemente?
Sí, la luz es tenue. Obviamente los espacios están hechos y diseñados para incitar a la sensualidad y al erotismo.
Okay.
Entonces, normalmente son sillones amplios. Antes se usaban, por ejemplo, las camas, pero al menos nosotros ya no las usamos porque suele ser antihigiénico el colchón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso son sillones donde puedes estar cómodamente realizando cualquier actividad con vinipiel para que sea mucho más fácil de limpiar. Y bueno, por ejemplo, potros del amor nosotros no usamos porque creemos que es un desperdicio de espacio. Porque nada más lo puedo ocupar una... ¿Por qué? No, es que fíjate, tiene un porqué. Nada más lo puede ocupar una pareja. Dos a lo mucho. Y muchas veces las fantasías que se llegan a desarrollar en esos espacios involucran a 4, 5, 6, 10 parejas, ¿no?
Entonces, okay.
Que se lo imaginen, ese sillón grande para que quepan como 4 o 5.
Y haz de cuenta que son como camas, pero en sillón, ¿no?
Okay.
O sea,
wow,
sin el colchón, porque aparte el colchón también como que pierdes el ritmo cuando alguien más está ahí, ¿no?
¿Te puedo quitar?
Oye, a ver, yo te quiero hacer una pregunta. Una de las grandes teorías, bueno, del estilo swinger o de las grandes ideas que hay alrededor de ello, tiene que ver con la fidelidad o infidelidad, ¿no? Para evitar ser infiel, bueno, abres la relación y de común acuerdo, con los nos, con todos los cuidados y todo lo que tú quieras. En el mundo swinger, ¿puede haber infidelidad?
Claro.
Cuéntame, sí. ¿Cómo?
Tú llegas a un acuerdo con tu pareja en el que tú puedes intercambiar o tener sexo con otras personas, pueden tener una libertad sexual. Pero la infidelidad no se, o al menos en nuestra concepción de la palabra, no se trata de si tienes o no tienes sexo con otra persona, se trata de cuando engañas. Entonces, ha llegado a pasar, no suele pasar mucho, pero siempre hay quien rompe las reglas. Si tú tienes toda la confianza de tu pareja, para hacer lo que tú quieras, y aún así vas y haces lo que tú quieras, pero escondidas de tu pareja, es una, o sea, no solamente es infidelidad por dos, es doble traición y es mucho más grave, ¿no? Pero sí, sí, sí puede pasar, claro que puede pasar. Okay. Hay gente que trae la infidelidad arraigada psicológicamente y lo tienen que hacer porque traen aquí un cortocircuito, ¿no? No por el hecho de que no tengan la libertad de hacerlo.
Carlos, es que te voy a contar que platiqué yo con una pareja donde el acuerdo era siempre juntos, digamos. Si se vale, claro, siempre juntos, incluso en la misma habitación. Y cuando ella viene, bueno, cuando fue que me pidieron mi ayuda como terapeuta, fue cuando justamente ella sorprende a él, que lo hizo en un momento donde no le involucró a él, a ella. Entonces, ese fue, en ese caso, una situación, como dice Toño, que fue una infidelidad, claro, porque el acuerdo se rompió.
Y que además aplica también para cualquier forma de relación de pareja, ¿no? Pues infidelidad es eso, ¿no? Faltar a los acuerdos. Oye, Toño, yo te quiero preguntar, hoy en día, ¿tienes pareja?
Sí, 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 tengo
pareja. ¿Y viven igual, sabe, swinger?
En medida de lo que permite los tiempos del trabajo, sí.
Ok, digamos que si hoy tú, así, ¿pensarías en la posibilidad en algún momento de tener una relación monógama?
No.
¿Ya bajo ninguna circunstancia?
Pues no bajo ninguna circunstancia, simplemente es algo que es intrascendente regresar a eso. Porque en realidad las relaciones swinger no significa que diario estés con otra persona. O sea, claro, el 95% de tu vida es monógama. O sea, despiertas con tu esposa, duermes con tu esposa, haces el quehacer de la casa con tu esposa, la comida, etcétera, ¿no? Y la parte swinger la llevas a cabo como un tema espontáneo. Es como siempre comes en casa y un día se te antoja ir a comer unos tacos, ¿no? Parece burda la comparación, pero justamente es eso, ¿no? Entonces es un poquito como darle un poquito de variedad a tu relación, a tu vida sexual, sin dejar de amar a la persona que amas y sin dejar de estar al 100% y bien con la persona con la que compartes tu vida.
A ver, entonces ahí yo entro con una pregunta que quiero hacer de Toño y es... Yo así he vivido y mi concepto así ha sido y a lo mejor tiene que ver con la época en la que crecí, pero ¿cómo separas amor y sexo? Me refiero a, no puede ser que en algún momento te enganches o te enamores o haya una punzada de me estoy enamorando de esta otra pareja o de esta otra persona, o ustedes tienen algo que yo no entiendo, que yo no tengo el concepto sobre esa línea. ¿Sí, sí comprendes mi pregunta?
Sí, yo creo que, fíjate, esa pregunta que me haces es un tabú que hay entre los vainillas, que así llamamos a los que no son swingers.
O sea, yo.
Sí, porque, o sea, el sexo y el amor se diferencian de la misma forma en la que tú te masturbas o puedes estar con tu pareja. El amor con tu pareja es incondicional, nunca deja y nunca se pone en duda. Es justamente el tener, yo lo comparo mucho, el tener una práctica swinger con otra persona, con el consentimiento de tu pareja, es justamente como si te masturbaras, es tan natural como si te masturbaras. Tú llegas, te das placer sexual o se dan placer sexual mutuamente con las otras personas que se está interactuando y tan se acabó. Si hay riesgo de que pueda trascender, porque igual me gustó cómo olía, me gustó cómo me lo hizo, me gustó. Pero entonces eso no tiene que ver con el tema swinger, ojo, ¿eh? Okay. Eso quiere decir con que tu amor y tu relación no es tan incondicional y eso le puede pasar a una pareja monógama o a una pareja swinger o poliamorosa, ¿no? Entonces, el tema de dudar sobre el amor de tu pareja no va en relación a cuánta actividad sexual tengas o con cuántas otras personas tengas. Si tú vas a dudar sobre el amor de tu pareja, no necesitas ser swinger, puede ser no swinger, ¿no?
Cuesta ir al club, cuesta ir a las fiestas y más o menos, no me interesa que me des una cantidad exacta o si cada evento es distinto, pero sí me gustaría saber como de forma general, si más o menos cuánto cuesta esta actividad.
Sí, sí cuesta, puede ser muy caro, o puede ser bastante económico. Todo depende de lo que uno busque. Por ejemplo, nosotros, nuestros clubes están como en la gama media, por así decirlo. Es para justamente para personas con de un nivel socioeconómico medio, medio alto, en el que promedio por salir de fiesta te puedes gastar más o menos unos 1,000 pesos, ¿no? Eso te incluye todo lo que puedes tener en el club, junto con tus bebidas, y aparte, pues, lo del hotel que te ahorras, porque ahí lo puedes hacer, ¿no? Hay clubes que son mucho más caros, en los que te puedes gastar en promedio 2,500 por noche, y hay clubes en los que puedes ir y gastar 200 pesos por noche por las dos personas, ¿no? Y bueno, el ambiente swinger puede ser... Tiene tantas variantes como te lo puedas imaginar. Por ejemplo, hay cruceros que son 100% swingers, que sí cuestan bastante dinerito. Hay hoteles que son 100% swingers, en la Riviera Maya, en el centro del país, que también depende lo que busques, es lo que te cuesta. Entonces, hay para todos los bolsillos. La verdad es que el swinger es bastante democrático, es para todos y todos se pueden divertir en este ambiente.
Toño, ¿cómo te encontraríamos? ¿Cómo encontramos tu club swinger?
Pueden buscarlo como Grupo Lupita Roma. En Grupo Lupita Roma tenemos diferentes clubes swingers. La joya de la corona, que es Club Lupita Roma, que es el que tiene más trayectoria en México. Así como estoy mencionando los nombres, así los encuentran en redes sociales. Tenemos otra marca que es Club Amor, que son clubes que están en diferentes partes de la República. Tenemos en Veracruz, Puebla, y San Luis y Pachuca. Y tenemos La Fiesta, que es una marca en la que hacemos una gira nacional y visitamos todas las ciudades importantes del país.
¡Súper Oye, Fortuna, interesante! Pues,
a mí ya me antojó Toño, a ver qué día vamos a comernos unos tacos a su local.
¡Ándale, Toñito, te vamos a visitar muy pronto!
¡Ando con ganas de tacos! ¡Dile a tu marido, Fortuna!
Oye, Toño, ha sido un verdadero placer el poder hablar contigo. Nos diste mucha información, nos educaste, nos diste desde tu punto de vista y tu experiencia que has tenido en ello. Te agradezco infinitamente que nos hayas dado la posibilidad en este podcast de poder hablar contigo y de saber un poco más de esta vida swinger. De verdad, te lo agradezco muchísimo, Carlos.
Muchas gracias, Toño, que tengas buen día.
No, de nada, gracias, aquí estamos a sus órdenes.
Gracias. Cuídense.
Y bueno, Fortuna, ya escuchamos a Toño, que la verdad que es una entrevista muy interesante por todos los puntos que nos pone claros, ¿no? Y que además pone la polémica en esta conversación de tú y yo, de no saber para dónde hacerte, y de todos los que nos están escuchando hoy, después de escuchar a Toño y después de escuchar la información, Fortuna, quiero que seas clara y me digas, ¿seguiría siendo vainillona o la verdad si te aventarías unos tacos?
Claro. Mira, yo creo que te tengo que responder como profesional. No sé si puedo de forma personal. Y lo que yo te diría es, en este momento tu vida sexual responde a la satisfacción, a la plenitud, a la diversión, a la diversidad en cuanto a tus valores, tus creencias, la forma en la que vives. Si la respuesta es sí, no necesito ser swinger, al menos en este momento. Mi adrenalina en este momento la adquiero de muchas otras cosas que puedo tener en esta relación vainilla, que a lo mejor a uno que practique swinger te va a decir, pero qué aburrida. Pues probablemente para ti. Es como si ahorita me montas en una moto. Me da pena, Carlos, pero yo no disfrutaría el viaje. O me pasan las montañas rusas, Carlos, que de repente me dicen, wow, es que no sabes. Y yo las veo y se me revuelve el estómago y digo yo, por eso, espérame tantitito. Puedo obtener mi gratificación y el high que puedo tener de otras formas, que no tiene que ser ni con el swinger, ni con la moto, ni con la montaña rusa, sí, hasta este momento la respuesta es sí. Hoy, Carlos, no sé qué pase mañana, no sé qué pase en un mes. En este momento mi respuesta es, me quedo como vainilla porque mi satisfacción, a lo mejor muy limitada para los swingers, está cubierta. Esa es mi respuesta.
Claro, y me parece muy importante lo que dices, Fortuna, porque creo que nos da un norte en la pregunta que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se harán. ¿En qué momento sé que está lista mi relación de pareja o que yo estoy listo? Porque acuérdense que todo parte de uno para involucrarme en un vínculo de este tipo. Yo creo que acabas de dar la respuesta. Cuando tu montaña rusa no te alcanza para sentir lo que estás necesitando, tal vez es un momento de empezar a plantearnos e informarnos para saber si queremos entrarle para este proceso gradual que no será de un momento a otro, porque requiere además, si me dejan dar una recomendación, acompañamiento terapéutico para que eso sea una experiencia que marque positivamente el vínculo y no negativo. Recordemos que quienes acuden a terapia en realidad acuden para trabajar con acontecimientos vividos entre ambos que no se digirieron. Estamos poniendo la posibilidad de que eso suceda. Si ya después de esta información y de saber los riesgos y además las ventajas nos queremos aventar, adelante. Pero yo sin fortuna propugno por información, por información que nos permita cuidarnos a nosotros individualmente, pero también como pareja, que nos permita tomar una decisión consensuada en la que todos estemos de acuerdo, pero en la que además tengamos la certeza real, sin chaquetas mentales, de lo que estamos persiguiendo en esta experiencia. Entender que todos somos dinámicos, que somos contextuales, que nuestra relación de pareja no tiene que parecerse a la de nadie de los que hemos hablado aquí. Cada uno elige, solamente ofrecemos este buffet. Y en función de que entendamos que no tenemos que complacer a nadie, sino que tengo que preguntarme a mí si es el momento y corresponde con mis valores, principios, proyecto de vida, lo quiero tomar, adelante. En tanto, será un muy buen momento para aprovechar este impasse, para tomar información, para saber si es lo que quiero y si no me pone en riesgo.
Claro. Y fíjate, yo voy a sumarle a lo que acabas de decir algo que para mí me es importante. Toda pareja que ande en una crisis o toda pareja que de pronto sienta que esto ya no alcanza porque está en una rutina, tendrá que dar el paso hacia el swinger, hacia el trío o hacia mayor diversidad. No, la respuesta es, esto no es para todos. No creo que sea la respuesta para arreglar tu matrimonio en todos los momentos. Probablemente le va a poner un aderezo a tu relación de pareja que en este momento pudiera funcionarles, bien, me parece adecuado. Pero sí, sí creo que lo que acabas de decir es valiosísimo, saber que llevo riesgos con ello, estamos viviendo en el riesgo constantemente, qué tan valiosa es mi relación. Esto es consensuado, esto implica que no lo estoy haciendo por no perder mi matrimonio, lo estoy haciendo porque estoy convencida de que esta podría ser una oportunidad y porque yo también quiero disfrutarlo. Ver cómo se manejan los celos. Fíjate, aquí yo pienso mucho, Carlos, en algunos hombres machistas que de pronto tienen el concepto de, está bien, yo sí, pero cuando puedo ver a mi mujer que está haciendo lo mismo que yo y donde el otro le está metiendo la mano por adelante y por atrás y el beso con la lengua, y yo veo esa escena, yo creo que para muchos, como para muchas mujeres, puede ser algo que brinque demasiado, ¿no, Carlos?
Ay, Fortuna, a preguntarnos si nuestro machismo abundaría esto, por favor. Oye, Fortuna, yo antes de despedirnos quiero pedirte un favor. Si en algún momento te animas a probar unos tacos, acuérdate de tu seguidor, por favor.
No sé si podría, necesito a alguien totalmente desconocido, porque como que tendría, no sé si la preocupación o el interés, no lo sé. Bueno, vamos a ver, lo dejamos en el tintero, pero no sé si mi primera opción serías tú, Carlitos. Pero bueno, ya veremos. Gracias por la propuesta, la tomo en
Fortuna.
Cuenta.
¿Dónde te encontramos si queremos sugerir temas, preguntas, consulta también, terapia o cursos? ¿Dónde, Fortuna?
Por supuesto. @FortunaDichi es mi Twitter, FortunaDichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como FortunaDichi. Y aquí agrego algo que es muy importante lo que acabas de decir, Carlos. Sí creo que si están dudando, si están acercándose y quisieran una reunión, nosotros tres, donde pudiéramos platicar y establecer las reglas de la pareja sobre qué sí se puede y qué no, ¿cuál es la palabra clave para salirnos? No es no. Y todo lo que hay que hacer para poder realmente hacer acercarnos a la posibilidad de una pareja swinger o una experiencia swinger, bienvenidos, por supuesto, la consulta en nuestras redes sociales. ¿Cómo te encontramos a ti, Carlitos?
Ahí me encuentran en Facebook como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna. Siempre estamos subiendo información que tiene que ver con los episodios que estamos subiendo, pero también ahí les pedimos información, ¿no? Sus datos, estas historias de vida que vamos compartiendo son a través de redes sociales, así que ahí estamos pendientes. Y como siempre, Fortuna, es una fortuna y una dicha habernos aventado estos 100 episodios. 100 episodios de Siento Rico contigo, Fortuna.
¡Claro que sí! Dichosa sexualidad hay para rato y 100 episodios más. Vamos por ellos, Carlos. Gracias, es un placer estar contigo. Besos, corazón. Bye, bye.